Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es el momento de bajar la guardia ante la pandemia del COVID-19. Finanzas del municipio del Grullo son transparentes, asegura la alcaldesa. Pide desbloqueo urgente. No todas las cuentas bancarias de los municipios investigados por la UIF fueron bloqueadas. Aprueban la creación de la unidad especializada en la atención integral a mujeres víctimas de violencia en la Comisaría de Seguridad Pública de Autlán de Navarro. Investigación a cuenta pública del municipio de Autlán obedece a irregularidades en administraciones pasadas, asegura el alcalde. Extienden la convocatoria 2020-2021 del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias del estado de Jalisco, PACMIC. Plantean el cultivo de nopal para reducir emisiones de dióxido de carbono. Tecnologías limpias se vuelven más asequibles para instalar en casa. Pega a Fiscalía falta de credibilidad, crisis por levantones y coronavirus. México al Consejo de Seguridad de la ONU.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de jueves 18 de junio del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, agradezco a mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a mi compañera Lisette Pérez en la producción de este espacio, mis compañeros en los controles operativos, el ingeniero Arturo Mejía y el ingeniero Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Esta mañana de jueves 18 de junio del año 2020, transcurrido 170 días por transcurrir 196. Estamos en la semana número 25 del 2020. Yo le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Y, por supuesto, le invitamos para que nos deje escucharle a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, el 382-6532. También le recuerdo que nos puede enviar un WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
No es el momento de bajar la guardia ante la pandemia de COVID-19. El incremento de casos en las últimas dos semanas es una alerta para reforzar las medidas de prevención. Mantenerse en casa el mayor tiempo posible es lo más aconsejable. Hoy se notificaron ya 446 contagios nuevos y 41 defunciones más en el estado de Jalisco. Ante el momento actual en el que se encuentra la pandemia de COVID-19 en la entidad, es fundamental no bajar la guardia y, por el contrario, reforzar las medidas de prevención. La Secretaría de Salud Jalisco refrenda el llamado a mantenerse en casa el mayor tiempo posible y ser muy responsables cuando se salga a espacios públicos por cualquier motivo. La Secretaría de Salud aconseja el uso adecuado de cubrebocas como una importante medida de protección, de cuyos beneficios, bueno, se tienen más evidencias y respaldo científico, ya que es una barrera que limita la expulsión de partículas de saliva que pueden contener el virus del SARS-CoV-2 y de esta manera reducir el riesgo de contagiar a otras personas. Esta medida, junto con el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos o el uso también del gel con alcohol, son la clave para salir al espacio público con menor riesgo. Además de su labor preventiva, la Secretaría de Salud Jalisco continúa la búsqueda activa de posibles contagios en todos los municipios del estado. Hasta el día de ayer se notificaron ya 446 casos nuevos de COVID-19 para acumular un total de 7,595 casos confirmados desde marzo pasado. De este gran total suman ya 1,804 casos activos, es decir, personas que iniciaron con los síntomas en los últimos 14 días, una cifra que es dinámica. Este día se reportaron a la plataforma federal 41 fallecimientos más a causa del SARS-CoV-2, defunciones ocurridas entre el 10 y el 16 de junio del presente año, con lo cual ya se acumulan 404 defunciones confirmadas por el COVID-19, registradas en 41 municipios del estado de Jalisco, aunque bueno, 11 de ellos, como ya le hemos estado informando, corresponden a residentes de otras entidades, por ejemplo, del estado de Nayarit, del estado de México, de Puebla, de Zacatecas, de Baja California y de Michoacán. Hasta la fecha se han confirmado casos en 93 de los 125 municipios del estado de Jalisco, de los cuales en 72 se tienen casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. En contraste, se da cuenta de 232 personas recuperadas. Esta es la información oficial que da a conocer la Secretaría de Salud Jalisco. En más información, esta mañana las finanzas del municipio del Grullo son transparentes. Esto lo asegura la alcaldesa, pide el desbloqueo urgente. La alcaldesa de este municipio vecino del Grullo, Jalisco, Mónica Marín Buenrostro, emitió un comunicado en el que calificó el proceder de la Unidad de Inteligencia Financiera como arbitrario e injusto. Enfatizó que ha solicitado acercamiento con la Unidad de Inteligencia Financiera para cooperar en la resolución de las investigaciones y que al momento no ha recibido respuesta alguna. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien ha estado dando puntual seguimiento al tema de el bloqueo de cuentas de estos municipios en la región Costa Sur y Sierra de Amula.
Luego de que se bloquearan las cuentas bancarias del Ayuntamiento del Grullo, imposibilitando el pago de nóminas de sus trabajadores y el pago de diferentes servicios municipales, la alcaldesa de este municipio, Mónica Marín Buenrostro, emitió un comunicado en el que calificó el proceder de la Unidad de Inteligencia Financiera como arbitrario e injusto. Explicó que desde el 4 de junio se les informó el bloqueo de las cuentas, pero no se les ha dado a conocer el motivo de este procedimiento. Añadió que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que dicho bloqueo vulnera los derechos de los trabajadores del ayuntamiento.
Este año, por conducto de Hacienda Municipal, se me informó que se encontraban bloqueadas todas las cuentas de esta municipalidad. Sin embargo, jamás se notificó a este Ayuntamiento del Grullo, Jalisco, el motivo o la razón de tal hecho. Por conducto de la tesorera, se preguntó vía correo electrónico a la entidad financiera denominada BBVA Bancomer para que informara la causa del bloqueo, para lo cual únicamente respondieron que fue derivado de un oficio enviado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, a la fecha actual no he recibido ninguna notificación o requerimiento por parte de la unidad antes señalada, dejando al ayuntamiento y en consecuencia al municipio en total estado de indefensión. Se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en razón de que el bloqueo arbitrario por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera violenta los derechos humanos de todos los trabajadores de este ayuntamiento y, en consecuencia, de sus familias.
La alcaldesa apuntó que ha solicitado acercamiento con la Unidad de Inteligencia Financiera para cooperar en la resolución de las investigaciones y que al momento no ha recibido respuesta. Enfatizó que su gobierno es transparente y negó rotundamente la vinculación con grupos delictivos, por lo que exigió el desbloqueo inmediato de las cuentas municipales.
No me han pedido información y no han comunicado nada a este ayuntamiento. Las finanzas del municipio son transparentes e incluso ante la auditoría estatal, quien sí es la encargada de la revisión, examen y fiscalización de la cuenta pública del estado y sus municipios, estamos bien. Siempre hemos manejado las finanzas de esta administración con total transparencia y lo seguiremos haciendo. Hasta el día de hoy, 17 de junio del año en curso, Las cuentas de este Ayuntamiento del Grullo no han sido liberadas. Por tal motivo, solicito por este medio al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera el desbloqueo inmediato de las cuentas por la afectación pública y social. Pido se me informe de cualquier documentación o requisito necesario para su investigación.
Aparte de los pagos de nómina, preocupa el pago de diferentes servicios como alumbrado público, gasolina para las unidades del parque vehicular como patrullas, ambulancias, camiones recolectores de basura y el pago energético de los pozos de agua que abastecen a las colonias. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información y la postura en el municipio de El Grullo con la alcaldesa. Como escuchamos, pide pues el bloqueo urgente, sobre todo lo que urge el pago pues de los trabajadores, su quincena, que pues es lo que pues se ve también con conflicto en ese sentido, de que pues no ha sido cubierta esta necesidad también para los trabajadores. No todas las cuentas bancarias de los municipios investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera fueron bloqueadas. Las cuentas municipales y las cuentas del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, del DIF, fueron bloqueadas el mismo día por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero estas últimas fueron las primeras en presentar amparo y, bueno, ya fueron desbloqueadas. De esto le tendré más información más adelante, porque voy a hacer una brevísima pausa, pero regresamos con los pormenores al respecto de esta nota.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bien, ya estamos de regreso. Le adelantaba antes del corte acerca de que no todas las cuentas bancarias de los municipios investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera fueron bloqueadas. Vamos con los pormenores, nuestro compañero Antonio Díaz.
Los municipios afectados por el congelamiento de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas irregularidades presentan diferentes situaciones. De acuerdo con el alcalde de Autlán, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, quien ha conversado sobre la situación con presidentes de los municipios afectados, hay municipios a los que no les congelaron las cuentas destinadas al pago de nóminas. Añadió que las cuentas personales de algunos presidentes municipales sí fueron bloqueadas, pero las de él no.
Y pues bueno, estamos intercambiando pues solamente experiencias de esa situación. Y pues bueno, son diferentes, aunque parece que es la misma causa, pero son diferentes las acciones que tomaron con un ayuntamiento así como en otro. Como le digo, yo en lo personal no me congelaron las cuentas, parece que a los demás presidentes sí. Y pues bueno, son diferentes situaciones. En otro municipio, como le repito, la cuenta de la nómina no se las congelaron. Y solamente descongelaron creo que dos cuentas. Y pues bueno, son diferentes las situaciones.
De acuerdo con el alcalde, las cuentas municipales y las cuentas del DIF fueron bloqueadas el mismo día, pero estas últimas fueron las primeras en presentar amparo y ya fueron desbloqueadas. Añadió que las cuentas del Instituto Municipal de la Mujer no sufrieron afectación.
Bueno, a lo que nos dijeron es parte de la misma situación. Aunque al DIF ya bloquearon las cuentas, ¿verdad? Pero pero hasta el momento el único que supimos que supuestamente, pues bueno, el día que nos suspendieron las cuentas a nosotros, les suspendieron también las cuentas a ellos, y pues bueno, se metió primero el amparo del DIF, y pues hubo el resultado, que sí desbloquearon su cuenta, ¿verdad? Pero pues sí, suponemos que es relacionado con lo mismo, ¿verdad? Pero pues ahora sí que pues no tenemos argumento alguno todavía de por qué en sí, oficialmente no lo tenemos, no lo tenemos, tenemos suposiciones nada más, como le digo, tanto de la administración municipal, así como por parte del DIF, también investigamos el Instituto de la Mujer, la otra OPD, y pues bueno, esa no salió afectada, pero pues esperamos también que se aclare toda esta situación. Nosotros estamos dispuestos, hablé con la directora del DIF, hablé con la presidenta del DIF también, y pues bueno, les enteré que estábamos juntos en paquete y estamos en apoyo también con ellos, y pues al igual, los asesores jurídicos nos están dando ahora sí que la pauta para poder seguir adelante.
Los presidentes de los municipios afectados están buscando asesoramiento legal y el apoyo del gobernador de la entidad para tener una resolución. Algunos incluso han demandado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, argumentando que el proceder de la Unidad de Inteligencia Financiera ha vulnerado y violado las garantías de los trabajadores de los ayuntamientos y los ciudadanos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio Díaz, y efectivamente, bueno, ya escuchamos las declaraciones del presidente municipal y al municipio de Autlán de Navarro, quien también pues le admitió el amparo 572-2020, y el 8 de julio se efectuaría la audiencia constitucional, es lo que dicen algunos de los medios pues con información respecto propiamente al municipio de Autlán, mientras que el incidental se le concedió la supervisión provisional y la audiencia que se llevará a cabo, pues bueno, en esta fecha. Aparentemente, el Ayuntamiento de Autlán alegó en su demanda que la disposición es infundada e ilegal y que pone en riesgo la operación de los servicios públicos y la atención social, por supuesto, lo principal, pues los pagos a los trabajadores, la nómina a los trabajadores de dicho ayuntamiento de Autlán de Navarro. En más información, investigación a cuenta pública de Autlán obedece precisamente a estas irregularidades en estas administraciones pasadas, asegura el alcalde del municipio, Miguel Ángel Íñiguez Brambila. Aseguró que durante su gestión el manejo de las finanzas municipales ha sido legal y transparente, y que, bueno, las investigaciones a las cuentas públicas del ayuntamiento por presuntas irregularidades en su manejo se deben a manejo de administraciones anteriores, administraciones pasadas a la actual. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz nuevamente, que nos tiene toda la información.
Luego de que se congelaran las cuentas bancarias del gobierno de Autlán por órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas irregularidades en manejo de estas, el alcalde del municipio, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, dijo que el municipio no ha sido notificado de manera oficial sobre este procedimiento y que las investigaciones obedecen a irregularidades de administraciones pasadas. El alcalde aseguró que el manejo de las finanzas municipales ha sido legal y transparente.
Estamos echándole ahora sí que todas las ganas del equipo de trabajo pues para esclarecer esto, ya que en la investigación resulta que esta investigación viene desde hace dos administraciones más atrás, que prácticamente nosotros no estamos tan golpeados en la situación de relación que hay supuestamente con el narcotráfico, pero pues bueno, vamos a esperar. Ahora sí a nosotros nos tronó el cohete y pues vamos a esperar a ver de qué manera solucionamos esta situación.
El alcalde dijo que están realizando acciones en coordinación con asesores legales y la diputada federal Mónica Almeida para dar resolución al problema. Añadió que este jueves se tendrá una mesa de trabajo con los regidores para buscar alternativas y recursos para las áreas más urgentes.
No, hasta que lo planeé, lo que pasa es de que he estado fuera esos tres días prácticamente. El día de mañana voy a hacer una mesa de trabajo con los regidores y vamos a ver ahí la manera de poder pagar, pues bueno, algunas personas, algunos departamentos que sean los ahora sí que los más los más débiles para pues que pueda echarle la mano por el momento y ver dónde vamos a ganar recursos para poder hacer esto y porque ningún tipo de pago se está haciendo ni de gasolina ni de maniobras ni de absolutamente nada.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta postura y efectivamente, como lo menciona el propio alcalde, la diputada federal Mónica Almeida presentó un punto de acuerdo precisamente para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya le dábamos cuenta ayer precisamente de esta de este punto de acuerdo que solicita la diputada Mónica Almeida y ante la Unidad de Inteligencia Financiera para que descongelen las cuentas bancarias de los ayuntamientos que han sido afectados por este operativo Agave Azul, pues esta medida, dice la diputada en este punto de acuerdo, pone en riesgo la operatividad de los ayuntamientos, pero sobre todo vulnera los derechos laborales de los trabajadores. Bueno, pues ahí está esta información, el seguimiento que se le ha dado puntualmente al tema que pues afecta a cientos de trabajadores, como ya hemos escuchado, y sobre todo los servicios, la continuidad para el municipio es algo que se debe atender pues a priori. Vamos con más información. Las 9:28 aprueban la creación de... esta es la nota que ya le he presentado, pero vamos con más... Sí, es la nota que sigue de nuestra compañera Lizeth Pérez, que aprueban la creación de la unidad especializada en atención integral a mujeres víctimas de violencia, esto en la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Autlán de Navarro. Se evaluaron 52 proyectos municipales para operar la estrategia ALE en su convocatoria 2020. El proyecto presentado por el municipio de Autlán fue aprobado con un presupuesto de 490,430 pesos para la creación de la unidad especializada a la atención integral a mujeres a víctimas de violencia en la Comisaría de Seguridad Pública del municipio. Nuestra compañera Lizeth Pérez es quien nos tiene toda la información.
El Instituto Municipal de la Mujer dio a conocer la aprobación del proyecto para la creación de la unidad especializada en la atención integral a mujeres víctimas de violencia en la Comisaría de Seguridad Pública de Autlán, con un presupuesto de 490,430 pesos. La regidora de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Autlán, Beirut Gama Soria, comentó el motivo de establecer esta unidad especializada.
Actualmente, la Comisaría Municipal de Autlán, por lo general, no siempre, recibe las llamadas, o les hablan pues para solicitar el apoyo, porque hay violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y es la Comisaría Municipal quien deriva o quien hace la recomendación a las víctimas de violencia de que acudan al Instituto Municipal de la Mujer, al sistema DIF, según sea el caso, o al Ministerio Público.
Durante los últimos 2 años, la violencia intrafamiliar, física y verbal se ubica dentro de los primeros 3 lugares en reportes y delitos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio, de acuerdo a los registros compartidos por la dependencia a través de Transparencia, donde en promedio cada tercer día se solicita la atención de un servicio por este motivo. En el contexto particular de aislamiento social por la emergencia sanitaria, la regidora comentó los reportes se mantienen en los mismos números.
Nos comentaba el director de Seguridad Pública que no han tenido un aumento en las llamadas, pero también afortunadamente las mujeres acuden ya directamente a asesoría, acuden directamente al seguimiento de una denuncia y demás, pues realmente el Instituto de la Mujer no se puede dar el lujo, por decirlo de esta manera, de cerrar algunos días por el tema de la pandemia. El Instituto de la Mujer sigue abierto, ha seguido trabajando pues y atendiendo a las personas, a las mujeres que sí lo requieran. El índice de violencia o los reportes no han aminorado, no han bajado, lamentablemente.
Durante la convocatoria 2020 para operar la estrategia ALE, se evaluaron 52 proyectos municipales, de los que se aprobaron 23 proyectos a nivel estatal. En la región Sierra de Amula, el municipio del Grullo fue favorecido con un presupuesto de 600,075 pesos para la creación de la unidad especializada en la atención integral a mujeres víctimas de violencia. En la región Costa Sur, se aprobó el presupuesto de 402,780 pesos para la creación de la unidad especializada en la atención integral a mujeres víctimas de violencia, fortalecimiento de la Comisaría Municipal de Cihuatlán. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues son las 9:31. Vamos a una breve pausa, prácticamente a identificarnos, y regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Más información, extienden la convocatoria 2020-2021 del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias del Estado de Jalisco, el PACMIC. El programa se extendió con la recepción de los proyectos hasta el 30 de junio y busca impulsar a 6 tipos de proyectos. Vamos a conocerlos. Nuestra compañera Lizeth Pérez nos tiene los pormenores.
Desde el 28 de marzo, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco publicó en su portal oficial la convocatoria 2020-2021 del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias del Estado de Jalisco. El delegado en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula comentó que las autoridades federales dieron una extensión a este periodo.
Se había terminado ya la convocatoria, en mayo cerró el último día, pero la Secretaría de Cultura Federal estableció otra vez otro mes, así como fue el año pasado, y abrió el mes de junio.
La recepción de proyectos se realizará a través de la dirección electrónica proyectospacmicjalisco@hotmail.com, la cual estará abierta hasta el día 30 de junio a las 15 horas, y se puede consultar más información a través de la Casa de la Cultura Municipal, donde se estarán brindando asesorías a los interesados, comentó el delegado.
Ahora que dimos a conocer el que se abría el mes de junio, para más convocatoria, nos han estado llamando de todos lados, gente que, bueno, se había dado cuenta que ya estaba cerrado el programa en mayo, pero que se vuelva a dar cuenta que se abre todo este mes de junio hasta el último día, y nos están llamando con muchísimas ideas, proyectos. Nosotros los estamos asesorando. En mayo se dio una, ¿cómo se llama?, asesoría a través de Zoom, de lo de la plataforma Zoom, a los directores, y enlazamos a mucha gente. Estuvo muy al pendiente de lo que las autoridades PACMIC aquí en el estado dieron a conocer.
Los proyectos e intervenciones culturales comunitarios pueden ser presentados por grupos informales integrados por un mínimo de 5 personas mayores de 18 años que habiten en la comunidad en la que se desee incidir, y deberán orientarse a fortalecer procesos culturales. El PACMIC otorgará un apoyo económico para cada una de las intervenciones seleccionadas, hasta por un monto máximo de 40,000 pesos. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues hoy 18 de junio es el Día de la Gastronomía Sostenible. En diciembre del 2016, la Asamblea General de Naciones Unidas designó en su resolución 246 que el 18 de junio sea el Día de la Gastronomía Sostenible. La decisión de celebrar este día reconoce la gastronomía como una expresión cultural de la diversidad natural y cultural del mundo. Ante la actual crisis sanitaria actual con la pandemia de COVID-19, la gastronomía sostenible, que celebra pues los ingredientes y los productos de temporada y contribuye también a la preservación de la vida silvestre y de nuestras tradiciones culinarias, se hace pues más relevante que nunca. Y en este contexto, el día de hoy saludamos amablemente en nuestro espacio de entrevista a la maestra Fabiola Borbón Alvarado, es maestra adscrita al Departamento de Estudios Turísticos de este Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestra Fabiola, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Celia. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí con toda el gusto de poder platicar con tu audiencia acerca de este tema tan interesante y tan importante en la actualidad.
Así es, maestra Fabi. Pues bueno, platicaremos sobre la importancia del patrimonio gastronómico de la región y su sustentabilidad. Ya mencionaba hace un momento que hoy es el Día de la Gastronomía Sostenible. Me gustaría que nos compartiera qué es la gastronomía sostenible, maestra Fabi.
Bueno, mira, Elia, esto surge recientemente a raíz de que la sustentabilidad pues se ha convertido cada vez más en una forma de vivir en la que se busca armonizar con el medio ambiente para causar en él pues un impacto menor. A partir de la gastronomía sustentable se pretende pues que se pueda proveer de alimentos saludables para satisfacer las necesidades alimentarias, pero al mismo tiempo haya un equilibrio en los ecosistemas. En este sentido, la gastronomía sustentable se centra en el uso de productos típicos de la región, en donde se incentiva su consumo, se ayuda a los productores locales y se cuida los ecosistemas específicos de cada región. Por lo tanto, pues se basa en aspectos ambientales, sociales y económicos, Celia.
Claro, ahí va toda esta, bueno, en todos estos aspectos es la importancia que tiene. ¿Qué alimentos se producen y se aprovechan en esta región precisamente en este mismo sentido de aprovechamiento de este recurso?
Bueno, pues mira, es un tema bastante amplio. En la región contamos con distintos ecosistemas y cada uno de ellos provee pues ingredientes diferentes. Tenemos sierras, tenemos mar hacia la costa. Entonces tenemos una gran diversidad de productos. Claro que hay algunos destacan pues por su mayor utilización, ¿verdad? Como es el caso de la pitaya, de la caña de azúcar, del maíz, del agave. Sin embargo, hay una gran diversidad de árboles frutales y de alimentos locales como el guamuchil, la parota, los nopales, el bonete, el camote, la yaca, las guámaras, que forman parte pues de la identidad culinaria de esta región.
Las regiones de la Costa Sur y la Sierra de Amula, maestra, tienen un estilo particular en cuestión de la gastronomía para pues el uso de toda esta gran diversidad que ya nos menciona, tan diversa.
Bueno, podríamos decir que son cocinas que se basan en los productos locales que tienen características importantes en cuanto al uso de ingredientes muy representativos de la región. Tenemos el caso de zonas donde hay un alto consumo de hongos o de plantas silvestres, de guajes, por ejemplo, de pitayas, de hongos, como te lo comentaba. Entonces podemos hablar de una gastronomía muy local que tiene su base en los alimentos tradicionales y es una cocina pues que se reconoce por ser diversa, por ser por tener un sazón muy característico.
Maestra Fabi, ¿ya se aprovechan estos productos que se dan aquí en la región para innovar en otros alimentos? Es decir, buscar otras alternativas. Por ejemplo, ya mencionaba usted la pitaya, que qué delicia, ¿no? Llega el tiempo de las pitayas y las disfrutamos tal cual. Pero ¿se ha observado innovación en la forma de cómo aprovechar estos recursos que son locales?
Bueno, mira, te platico que existen algunas iniciativas o algunos proyectos a partir desde el campo turístico para el desarrollo de rutas gastronómicas, pero te quiero platicar sobre un proyecto que se está trabajando en coordinación con el ayuntamiento, el ITESO y el CUDBA, que tiene que ver con la utilización de tinturas naturales en la alimentación. Este es un proyecto que busca promover el uso de la grana cochinilla en los alimentos tradicionales de las comunidades de Autlán. Entonces, bueno, se va a trabajar en coordinación precisamente para fomentar la identidad y buscar el uso, pues, de alimentos más sustentables, más en concordancia pues con esta nueva tendencia de la que hemos estado hablando.
Uh-huh. ¿Existen proyectos de gastronomía? Bueno, este es el que nos menciona, uno de ellos, ¿no? Como un atractivo turístico, el hecho de aprovechar la grana.
Así es.
Y bueno, ¿qué se piensa en este proyecto? No sé si quisiera ampliarnos un poco, pues, el tema, que pues ya en días pasados, en las fechas de carnaval, por ahí tuvimos una exposición bastante interesante, aprovechando precisamente, ¿no? Sí. ¿Verdad? Platíquenos un poco del proyecto, pero enfocado tal cual como en la parte, pues, de alimentos.
Sí, bueno, se va a trabajar con las comunidades en la capacitación a través de talleres para que ellos aprendan a elaborar pues los tintes, darles la manera de que ellos puedan utilizarlos en la cocina y se comience a desarrollar pues productos nuevos, como por ejemplo ponches, mermeladas, platillos típicos, todo lo que ya tenemos, pero incluir la grana en ellos, como para trabajar en la identidad y también el desarrollo de productos locales que nos den identidad. Entonces pues es un proyecto muy interesante que viene mucho, que viene muy al tema de lo que estamos hablando, ¿verdad?
Claro. ¿Cuál es esa importancia pues de fomentar este consumo de los productos o de los alimentos locales? ¿Y si hay ese aprovechamiento por parte de las personas?
Bueno, mira, pues beneficios económicos, Celia, muchísimos, porque bueno, aquí se privilegia el consumo de alimentos locales, entonces hay un impacto sobre los productores primarios muy positivo, porque el mismo, vamos, se consume aquí lo que se está produciendo, culturalmente, porque se logra preservar pues cultivos locales tradicionales y preservar platillos, costumbres relacionadas con la alimentación, y ambientalmente porque, bueno, no es lo mismo disponer de un producto local que de uno que tarda, digamos, días en poderse trasladado hasta nuestra comunidad, y entonces hay consumo de energía, contaminación, etcétera. Entonces, dentro de lo que es ambiental también hay un beneficio importante. Por eso es importante pues consumir lo local, dar esa importancia a lo que se produce en nuestra comunidad, aprovechar los productos de temporada y bueno, contribuir con esto también a la identidad de nuestra región.
Claro, sí hay esta distinción de aprovechamiento en los municipios, en los distintos municipios, tanto de esta región Costa Sur como de la Sierra de Amula, maestra, es decir, pues, que se aproveche más en otros municipios, ¿sí hay esta distinción?
Bueno, mira, en las comunidades hay un aprovechamiento muy importante de todo lo que la Madre Tierra nos aporta. Sí tenemos problemas en cuanto a, por ejemplo, la caña de azúcar y el impacto que se tiene, que ya se está trabajando con relación a avanzar hacia lo que es la cosecha en verde. Pero sí hay iniciativas, por ejemplo, en el Grullo te puedo platicar que existe una panadería sustentable donde se privilegia pues el uso de ingredientes locales y se contribuye a lo que es el cuidado de la salud. Las pitayas, por ejemplo, que se cultivan en Chicuitán, aquí en Autlán, pues tienen características específicas donde no se recibe contaminación, no se utilizan productos químicos, por lo tanto pues hablamos de una producción libre de pesticidas o de insecticidas, ¿verdad? Entonces es una característica de nuestros productos que tenemos, en este caso de la pitaya, que son representativas para nuestra comunidad, ¿verdad?
Así es.
Entonces pues se está avanzando hacia esta nueva forma de ver y de aprovechar los recursos, y bueno, creo que a través de la universidad y de las diversas licenciaturas se busca precisamente pues incidir en este tipo de proyectos, Celia.
Claro, muy interesante saber que los proyectos pues van con este orden científico, ¿no? De buscar promover y de alguna forma vincular también para pues el aprovechamiento. Maestra Fabi, ¿qué importancia tiene la relación entre el patrimonio gastronómico y la sustentabilidad. Es lo que ya nos ha venido pues mencionando, pero me gustaría que nos destacara de forma precisa esta importancia que hay entre, pues hay una gran diversidad, como ya lo escuchamos, una gran riqueza, y que forman parte de este patrimonio. Con respecto a la sustentabilidad que crea este aprovechamiento, el desarrollo.
Sí, bueno, mira, Elia, como ciudadanos y como profesionistas podemos contribuir mucho. Actualmente en los restaurantes se busca el uso de menos agua, el uso de, bueno, comprar productos locales. Nosotros podemos contribuir desde casa de esta manera. Y bueno, la gastronomía finalmente es una expresión cultural, la forma en como nosotros preparamos los platillos, las costumbres y las tradiciones, pues tienen una incidencia sobre el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ante estos problemas de seguridad alimentaria que hay, de pobreza que tenemos, pues podemos contribuir a través de esta a través de nuestra forma de vida en la solución de estos problemas, ¿no? Uh-huh. Desde el consumo de menos agua, desde el desperdicio de alimentos, desde buscar alimentos que tengan, pues, digamos, ingredientes más naturales, privilegiar aquellos productos donde no se lleve mucho embalaje, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es un compromiso bastante fuerte que tenemos como sociedad en relación a poder contribuir a esto, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante por ser la gastronomía un elemento de la cultura, pues muy significativo para nosotros.
Por supuesto. Bien, pues bueno, conocedores de esta gran trayectoria en sus estudios, en sus proyectos y el seguimiento que le ha dado, es por eso que hoy hemos tenido bien, bueno, esta charla con usted, maestra Fabi, para que pues nos acerque más a conocer de la importancia que tiene pues conservarlo así como un patrimonio gastronómico y darle este gran valor que se tiene aquí en nuestra región, y sobre todo de lo que ya hablaba, de esa gran diversidad que tiene tanto la región Sierra de Mula como la Costa Sur. ¿Algo así más en lo que usted nos quiera compartir, algo más que desea agregar para nuestro Radio Escuchas, maestra?
No, pues invitarlos a eso, a contribuir a través de nuestra vida cotidiana en el uso pues responsable de los alimentos, a privilegiar lo local. Vamos a comprarle al señor.
Sí, bueno, perdimos la comunicación por un momento con la maestra Fabi. Bueno, ya estábamos en el cierre de sus comentarios. Tuvimos un problema, una baja de energía. Tenemos una baja de energía. Ya estamos al aire nuevamente, ¿verdad? Bueno, pero una disculpa para usted que nos está sintonizando. Una baja de energía eléctrica. Bueno, estábamos ya en el cierre con la maestra Fabiola Borbón, que nos estaba hablando de la importancia ya de, pues, de la conservación del patrimonio gastronómico de la región y de la sustentabilidad, efectivamente, como parte pues de esta del papel que juega la gastronomía sostenible y la decisión de celebrar y reconocer la gastronomía como una expresión cultural de la diversidad natural y cultural del mundo. Bueno, ante la actual crisis sanitaria actual con la pandemia de COVID-19, la gastronomía sostenible que celebra los ingredientes y productos de temporada y contribuye, lo más importante, a la preservación de la vida silvestre y nuestras tradiciones culinarias, se hace más relevante que nunca. Es lo que nos concluía la maestra Fabiola con respecto pues a esta información que nos compartía, y hacía esta invitación a que contribuyéramos en este desarrollo sostenible, pues consumiendo los productos locales, consumiendo lo que se tiene en nuestra región y buscando también estas alternativas de transformación que pues vayan y que vayan en este equilibrio con nuestro medio ambiente. Pues muchísimas gracias a la maestra Fabiola Borbón, maestra adscrita al Departamento de Estudios Turísticos de este centro universitario, por su contribución a través de sus investigaciones y por supuesto por compartirnoslos a través de este espacio. Nosotros vamos con más información, muy breve, una pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos los jueves, cada 15 días, con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es académica investigadora en el Centro Universitario de El Sur, a quien saludo amablemente esta mañana. Muy buenos días, maestra Rosa, y bienvenida.
Estimados radioescuchas, el sentido común es el que nos dicta, de acuerdo a la lógica, al conocimiento del entorno, a la experiencia y la ética, cómo debemos actuar. Es algo así como la practicidad y la conciencia, que luego de una serie de concesiones internas se ponen de acuerdo y en cuestión de nanosegundos nos dicen cómo hemos de resolver asuntos cotidianos. Si se cae una manzana al piso de nuestra casa, el sentido común nos dice que hay que volver a lavarla para llevarla a la boca. Si la manzana se cae a una barranca mientras paseábamos, el sentido común nos dice que nos olvidemos de ella, pues no vale la pena arriesgarnos a sufrir un accidente por ir a buscarla. Así es, el sentido común nos ayuda a resolver asuntos cotidianos y nos permite analizar situaciones más complejas para la supervivencia. Desgraciadamente, existe una frase muy conocida surgida de la experiencia humana de que en ocasiones el sentido común es el menos común de los sentidos. Hoy que estamos en pleno pico de contagios en nuestra región y que nuestras autoridades estatales y nacionales decidieron la apertura de los giros comerciales secundarios, nos lanzan mensajes de que cada quien se haga responsable de sus actos y que recuperemos la libertad con precaución, con un decálogo de buenos consejos dignos de un líder carismático que aplica lecciones de coaching. Lo que están haciendo es empujándonos a poner en práctica más que nunca el sentido común. Pero como dije, el sentido común se alimenta de experiencias, lógica y ética, todos ellos conocimiento fruto de la información acumulada. Por eso es importante primero nutrirnos de información adecuada para luego escuchar atentamente a nuestra conciencia y poner en práctica acciones que en tiempos de pandemia preservan nuestra salud, la de nuestra familia y la de los demás. Hoy, el sentido común nos dicta, así como lo explicara el Premio Nobel de Química el doctor Mario Molina, que el uso de cubrebocas sí nos protege en un alto porcentaje de contraer la enfermedad, pero solamente si lo traemos todos, el que es portador asintomático sin saberlo y quien está sano y está cerca de él o ella. Porque claro, damos por sentado que quien tiene la enfermedad está resguardado debidamente esperando su recuperación. Por eso, es una total falta de sentido común andar por la calle, en las tiendas de abarrotes y en cualquier otro lugar donde hay más personas sin cubrebocas. Eso nos expone a todos. Estimados, hoy que día a día continúan aumentando las cifras de contagios que ya son comunitarios en nuestra región, debemos hacer caso a la experiencia, la conciencia, la lógica y si no al sentido común, sí, por favor, al sentido de supervivencia. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, tecnologías limpias se vuelven más asequibles para instalar en casa. Cada vez más urgente que el consumo de energético deje de ser dependiente de la quema de combustibles fósiles. Por ello, académicos de el CUTONALÁ de la UDG investigan y gestionan para instalar tecnologías que aprovechan las energías renovables. El investigador del CUTONALÁ, el doctor Alberto Coronado, explica que ahora los hogares pueden instalar innovaciones que ya están a la venta y que permiten disminuir las huellas de carbono domésticas. Recalcó que es importante que exista un monitoreo de energía en tiempo real, por ello es importante implementar medidores para conocer en tiempo real el consumo de energía y que cuestan entre los 2,000 y 3,000 pesos. Recordó que la tarifa domiciliaria de electricidad está subsidiada por el gobierno federal y muchas veces económicamente no es viable, pues la inversión se pagaría hasta en 20 años y la vida útil de los paneles es de 25 años. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Pega a Fiscalía la falta de credibilidad, crisis por levantones y coronavirus. La Fiscalía del Estado se ha visto recientemente afectada no solo por la falta de credibilidad ante los hechos ocurridos el pasado 5 de junio, en los cuales policías investigadores levantaron a jóvenes que buscaban manifestarse, situación que además los ha puesto en el centro de las críticas, sino que además el coronavirus ya pegó también a diversos funcionarios de la dependencia. De acuerdo con el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, con 6 altos mandos contagiados con COVID-19, entre los que se encuentran el fiscal ejecutivo, la directora de Asuntos de Género, el director del Control de Procesos y Comunicación, además de diversos ministerios públicos y elementos de la policía investigadora. Dijo, no estamos exentos, el personal ha estado trabajando intensamente, lamentablemente están aislados, dice, áreas completas en donde estamos haciendo un esfuerzo para que pues otras áreas cubran el trabajo y pues no se deje de investigar en el caso que sea necesario, expresó así el fiscal, quien añadió que en todos los casos los afectados ya fueron aislados. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
México fue electo ayer miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas de la ONU para el periodo 2021-2022 por 187 votos a favor y 5 abstenciones. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, celebró la decisión y consideró que es un gran reconocimiento a el país de México en todo el mundo. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de el Senado, Héctor Vasconcelos, señaló que la incorporación ofrece al Estado mexicano la oportunidad de participar en la reestructuración que tendrá el mundo luego de la pandemia de COVID-19.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, 18 de junio. No es el momento para bajar la guardia ante la pandemia del COVID-19. Finanzas del municipio del Grullo son transparentes, asegura la alcaldesa, pide desbloqueo urgente. No todas las cuentas bancarias de los municipios investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera fueron bloqueadas. Aprueban la creación de la unidad especializada en la atención integral a mujeres víctimas de violencia en la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Autlán de Navarro. Investigación a cuenta pública de Autlán obedece a irregularidades en administraciones pasadas, asegura el alcalde. Extienden la convocatoria 2020-2021 del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias del Estado de Jalisco, el PACMIC. Plantean el cultivo de nopal para reducir emisiones de dióxido de carbono. Tecnologías limpias se vuelven más asequibles para instalar en casa. Pega a Fiscalía la falta de credibilidad, crisis por levantones y por coronavirus. México al Consejo de Seguridad de la ONU. El tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa, no sin antes agradecerle a usted el favor de su atención y le invitamos a que continúe con nosotros. Recuerde que ya comenzamos con nuestra campaña para escucharle a través de los mensajes de texto en WhatsApp. Mándenos un mensaje de texto porque estamos festejando nuestros 19 años de Radio Universidad. Mándenos algún comentario, qué canción conoció aquí en la radio, qué le gustó escuchar. Lo que usted quiera contarnos acerca de radio, cómo escucha, cómo disfruta usted la radio, cómo le acompaña, en qué momentos la escucha. Bueno, todo lo que nos quiera compartir vía WhatsApp en un mensaje de audio. El WhatsApp número 317-121-2325. Todas las personas que nos manden sus mensajes los vamos a meter a un sorteo para obsequiarles una mini radio. Bueno, pues ese será sorteo porque serán 10 ganadores. Hay 10 mini radios en las que usted va a seguir escuchando radio, que no se acabe, que no se termine. dice larga vida a la radio. Bueno, los invitamos para que nos manden su mensaje a través de este WhatsApp y nos platique acerca de la radio. Celebramos 19 años y lo festejaremos, pues, haciendo puente desde casa, Radio Universidad. Bien, pues me despido con esta frase de este dramaturgo estadounidense, O'Neill. Dice: esperar que los otros juzguen con sentido común es una prueba del que nos falta a nosotros. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.